invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. En esta ocasión los invito a que visitemos Fauna Aventura en el Parque Europa con Javier Dantón y Satel Soneto. Conoceremos forma de vida y costumbres de varias aves y animales de la fauna silvestre.
Y a sus meatos auditivos, que están situados siempre a diferente altura. De esa manera son capaces de localizar con total precisión a sus presas para darles caza con vuelos completamente silenciosos. El plumaje de las lechuzas, al igual que el de los búhos, es suave y sedoso, y la primera capa de sus alas es abierta y desplegada. De esta manera consiguen no hacer fricción con el aire para no ser detectado por sus futuras víctimas. Desde la antigüedad, se dice de las lechuzas que eran portadoras de malos augurios o malos presagios, e incluso se ha llegado a decir de ellas que portaban el mensaje de la muerte. Es por eso que en los antiguos cementerios, los guardas las temían. Creían que el chirriar que emiten por las noches eran los muertos que habían despertado de sus tumbas y estaban corriendo las lápidas de estas. Precisamente por ese motivo en la antigüedad se daba caza a las lechuzas. Hoy en día, gracias al hombre, están protegidas. Es por ello que hemos podido contemplar el vuelo de Bruma, nuestra lechuza, a la que vamos a despedir con un fuerte aplauso. Jan Hook, al otro lado del mundo, cuando llegó a ese gran continente, vio a unos extraños animales. Como nunca los había visto, buscó a los indígenas que allí vivían y les preguntó cuál era el nombre de esos seres que él no conocía. Los indígenas, tan extrañados como él, le contestaron rápidamente «cangarú, cangarú». Tras conocer el idioma de los indígenas, el capitán Hook se dio cuenta que en realidad la palabra «cangarú» para ellos significa «no te entiendo nada». Pero pese a ello, estos animales se han quedado con ese nombre. Hoy estamos conociendo a un canguro wallaby de Benes. Se considera wallabies a los canguros que en su etapa adulta no superan el metro de altura, mientras que los miembros más altos llegan a superar incluso los 2 metros. Estos son, por ejemplo, el canguro rojo. Juntos, los canguros comparten varias características, como son unas grandes y direccionales orejas, que les proporcionan un gran sentido del oído. Por supuesto, comparten también que la parte inferior de su cuerpo está más desarrollada que la superior. Sus patas traseras son grandes y musculosas. Gracias a eso, se desplazan dando altos saltos. Para poder desplazarse a gran velocidad, los canguros necesitan su quinto miembro, la cola, gracias a la cual mantienen el equilibrio de su cuerpo o incluso apoyan todo el peso de este sobre ella para dar fuertes patadas a sus enemigos. En esta ocasión, estamos conociendo a una hembra. Ella posee marsupio, algo de lo cual carecen los machos de esta especie. El marsupio es la bolsa, donde estas hembras llevan a las crías hasta los 6 meses de vida y se encargan de alimentar y cuidar con sus cortas pero ágiles patitas delanteras. Estos animales son herbívoros en su mayoría, comen vegetales, pero en ocasiones llegan a ser omnívoros. En el caso de nuestra pequeña cría, una de las cosas que más les gusta es el pan y el apio.
¿Cuál será esta?
Habitan en el continente australiano. Y precisamente por habitar en este continente, a estos animales se les ha apodado el emblema de Australia. Una cosa, la más curiosa de su taxonomía, es que sus dientes, sus incisivos inferiores, son capaces de juntarse y separarse, a diferencia de nosotros que solamente podemos abrir y cerrar la mandíbula. Ellos son capaces de separar y juntar sus dientes a modo de tijeras. Eso les hace mucho más fácil el alimentarse y el poder cortar los vegetales en su medio natural. Nuestra pequeña adolescente apenas ha alcanzado el año de vida. Los canguros wallabies son una de las especies más difíciles de criar en cautividad, ya que nuestros naturalistas, tanto de día como de noche, cuando son más pequeños, deben darles un biberón cada hora. Y siempre deben hacerlo en la más absoluta oscuridad. Además, necesitan mucho calor. Esta es la forma que tenemos el ser humano de imitar artificialmente el marsupio, la oscuridad y el calor de la bolsa de la madre. Pese a que nuestra pequeña cangura está muy acostumbrada al trato con el ser humano, los wallabies suelen ser extremadamente asustadizos. Son muy tímidos y muy veloces. Hoy hemos conocido a un ejemplar adolescente. Como dije anteriormente, es una hembra. Se llama Dorita. Y la vamos a despedir con un fuerte aplauso.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
A continuación, vamos a dirigirnos hasta el continente americano para poder conocer a otro ave. Esta vez es el ave que vive a mayor altura del planeta. Para hacerla volar, nuestros voluntarios van a sujetar bien fuerte estas perchas de madera. En ellas vamos a colocar una pequeña picadita de carne. Esta va a ser la forma de contemplar el vuelo de nuestra águila cordillerana. El águila cordillerana habita en las grandes cadenas montañosas. Siempre, por supuesto, en las zonas más altas, como por ejemplo el monte Chimborazo. El águila cordillerana posee un plumaje blanco por toda la parte inferior de su cuerpo, de sus alas y de su cola. Gracias a ese plumaje, tiene una curiosa forma de caza. Se sitúa siempre detrás de sus presas, de cara al sol. De esta manera, si las presas detectan la presencia del águila cordillerana, quedan completamente pegadas gracias al reflejo del sol sobre su plumaje blanco. En el lomo de nuestra hembra de águila cordillerana podemos observar tonos marrones. Los machos, por el contrario, suelen tener tonos azules y blancos. Su Su pico es pequeño y ganchudo, pero extremadamente poderoso. Sin ninguna dificultad, el águila cordillerana se alimenta en su medio natural. Para observar a sus presas, al igual que otro ejemplar que vamos a conocer más adelante, usa las corrientes térmicas para volar. Estas corrientes son grandes masas de aire caliente ascendente que ellas conocen muy bien y utilizan a modo de elevadores naturales. De esta manera ascienden hasta lo más alto sin la necesidad de batir sus alas y así no perder energía. Todas las garras de las aves rapaces están cubiertas de escamas. Por supuesto, son extremadamente poderosas las de nuestra águila cordillerana. Gracias a ellas se alimenta de pequeños mamíferos, pequeños roedores e incluso lagartos. Hoy hemos conocido a una hembra, su nombre es Erin, y la vamos a dar un fuerte aplauso de despedida. A continuación, nos vamos a mantener en el continente americano. Esta vez en Sudamérica, en el Amazonas. En el medio natural ocurre una cosa bastante curiosa, y es que el nicho que utilizan varios animales es poblado en diferentes horas del día por otras especies. Esto es lo que ocurre con nuestro siguiente invitado. Este animal ocupa el mismo papel natural en la noche que los monos durante el día. Hoy vamos a conocer al auténtico duende de la foresta. Los pueblos del cono suramericano conocen a nuestro siguiente invitado como Quincajú u Osito Melero. Esto se debe a su desmedida afición por el manjar que encierran las colmenas. Ya la tenemos en los hombros de nuestro compañero. Los quincajús son animales nocturnos. Lo delata, por supuesto, sus grandes y oscuros ojos. Sus orejas, aunque pequeñas, son completamente direccionales. Les proporcionan poder estar alerta para localizar cualquier ruido que haya en su medio natural. Parece un auténtico peluche. Esto es así porque su pelo es corto pero extremadamente suave, aterciopelado. Lo que más caracteriza a los quincajús es su larga cola. Esa cola es casi tan larga como su propio cuerpo y es completamente prensil al 100%. Gracias a ella se cuelgan completamente boca abajo de las ramas de los árboles para poder llegar hasta el fondo de los panales. Pero necesitan una ayuda un poco más grande que su cola, y es su lengua. La lengua de los quincajús, pese a su pequeño tamaño, llega a medir de 10 a 15 centímetros. Sus patas, al igual que la de los monos, son cortas, musculosas y muy ágiles, como pueden observar, ya que sin ninguna dificultad se sostiene en el cuerpo de nuestro naturalista. Pese a parecer un primate, los quincajús son prociónicos, pertenecen a la familia de los mapaches y de los cuatís, el cual conoceremos más adelante. Se llama Kini, y le vamos a dar un fuerte aplauso de despedida. A continuación vamos a estar aún en el continente americano, pero esta vez para conocer a un auténtico cazador del aire. Nuestro siguiente invitado, miembros de su familia, podemos encontrarlos por todo el mundo, pero en concreto la subespecie que vamos a conocer hoy aquí pertenece al continente americano, como he dicho. Recibe su nombre por la tonalidad que tiene la base de su cola. Vamos a observarle volar de percha a percha, así que necesito que todo el mundo permanezca sentado en las gradas, que guardemos muchísimo silencio y sobre todo la máxima quietud. Nuestro siguiente invitado pertenece a la familia de los ratoneros. Reciben este nombre porque su presa favorita son los roedores. Vamos a conocer en concreto al ratonero cola roja. Los ratoneros dominan todas las técnicas de caza, pero no son expertos en ninguna de ellas. Su pico, como pueden observar, es mucho más grande y ganchudo que el del águila cordillerana. Los ratoneros, al igual que este ejemplar, utilizan también las corrientes térmicas para ascender hasta lo más alto. El ratonero cola roja es un ratonero de tamaño medio. El más grande de su familia es el ratonero ferruginoso. Este ave tiene tal envergadura en su pico que es capaz de engullir el cráneo de un conejo de un solo bocado. La forma de vuelo de estas aves se denomina vuelo a vela. Mantienen sus alas abiertas y utilizan estas corrientes térmicas para volar. Su cola, en forma de abanico, les permite girar hacia un lado o hacia otro según sea menester. Hoy hemos conocido a un macho, su nombre es Manitú, y le vamos a dar un fuerte aplauso de despedida.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Nuestros siguientes invitados, durante muchísimo tiempo se ha pensado de ellos que eran puercos. Se ha llegado incluso a decir que pertenecían a la familia de los cerdos. Pero en realidad, tras largas investigaciones, hemos conseguido averiguar que se trata del segundo roedor más grande del mundo, empezando por el capibara. Necesito que guardemos mucho silencio, ya que el ejemplar más joven está acostumbrado a salir en este anfiteatro. Pero la hembra, que es un poco más adulta que él, es la segunda vez que va a salir en esta exhibición. Van a salir ellos dos solos, en compañía de su naturalista, así que necesito que guarden mucho silencio para ver de cerca a nuestra pareja de puercoespín. Si se fijan, el cuerpo de nuestro puercoespín, de nuestros puercoespines, están por completo recubierto de púas. Esas púas son de tres tipos diferentes. Las más largas y externas las utilizan para estirarlas y de esta manera parecer mucho más grande para amenazar a sus enemigos. Las segundas de su cuerpo, las que tienen justo en medio de esas púas, son las más gordas. Gracias a estas púas, los puercoespines son capaces de defenderse incluso. Y pese a ser las más cortas, unas de las más importantes para ellos son las de la base de su cola. Esas púas son gordas, gordas pero huecas. Gracias a ellas, el puercoespín las usa para girarlas fuertemente y emitir un sonido muy parecido al de la serpiente cascabel, consiguiendo de esta forma que sus depredadores huyan rápidamente de ellos. El más pequeño que podemos observar es el macho. Es más pequeño porque es más joven, apenas ha alcanzado el año de vida. La hembra tiene ya 5 años. Por supuesto, cuando madre, Nuestro macho de polvo espín crezca, será mucho más grande que nuestra hembra. Como buenos roedores que son, los puercoespines no poseen una gran visión, pero lo compensan siempre con su gran sentido del olfato. Gracias a ese olfato y a unos largos bigotes, denominados vibrisas, que están conectados directamente al sistema nervioso y en los cuales tienen tacto, son capaces de hacerse esquemas perfectos de los caminos en la noche, ya que estos animales son animales nocturnos. Nuestro naturalista tiene una tarea complicada, ya que al ser dos ejemplares y uno de ellos no estar acostumbrado a salir en la exhibición, le cuesta un poco más de trabajo. Como han podido observar, con cualquier cosa se distrae. Aún hoy en día, muchísima gente piensa que los puercoespines son capaces de dispararnos sus púas, pero eso no es así. Sí es verdad que pueden agitarlas fuertemente o incluso hacer contracciones con su propio cuerpo, pero el puercoespín no tiene la capacidad de proyectarnos esas púas. Sí, bien es cierto que poseen muchísima inteligencia y, como han visto de nuestro pequeño mago, muchísima agilidad para correr marcha atrás y poder atacar a su hembra. Se llama Mago y Pincha y le vamos a despedir con un fuerte aplauso.
Mago y Pincha.
Parece que le han cogido gusto a esto de las exhibiciones y Mago y Pincha no quieren entrar en su instalación. Andan rondando todos los alrededores de nuestro teatro. Les cuento ya por último que los puercoespines son animales herbívoros. Se alimentan a base de vegetales. En concreto, nosotros les alimentamos siempre de pepino, calabacín, zanahoria, manzana. Bien, parece que nuestros puercoespines, en vez de en su instalación, me dicen que han preferido quedarse dentro de la cabaña de madera. Parece que tienen demasiado calor fuera, estos habitantes del continente africano. Para seguir en el continente africano, después de nuestros puercoespines, vamos a conocer a una de las aves más comunes allí. Por supuesto, dentro del mundo de las aves rapaces, no todas cazan su alimento. Hay otras que, por el contrario, prefieren alimentarse de la carne muerta. A este tipo de aves las conocemos con el nombre de necrófagos, carroñeros o también conocidos por todos nosotros como los buitres. El buitre que vamos a conocer hoy aquí es el más común, como dije, del continente africano. Se le conoce por la extraña forma que tiene su cabeza. Les presento al buitre encapuchado. Se le conoce así porque su cabeza recuerda las antiguas capuchas de los monjes. Una cosa muy curiosa en esta especie es que el tono de su rostro cambia por completo dependiendo de su estado de ánimo. Si se encuentra tranquilo, su tono es blanco, mientras si, como ahora mismo, se encuentra de caza, en pleno vuelo o alimentándose, el tono de su rostro se vuelve rosáceo. El iris de sus ojos es azulado y su envergadura supera los 2 metros de longitud. Los buitres, incluyendo por supuesto el encapuchado, patrullan vastos territorios en busca de carroña. Cuando la localizan, dan giros circulares en el aire para avisar al resto de buitres que la han encontrado. En ese momento, todos juntos ascienden hasta el suelo, y aquí se produce una gran pelea o una gran batalla en la cual sabrán cuál será el buitre en dar el primer bocado. Por supuesto, esta pelea siempre la ganará el buitre que tenga más hambre. Su pico es fino, pero largo. Esto es así porque si el buitre encapuchado carece de carroña, es capaz de introducirlo dentro de los termiteros y alimentarse también de insectos. En concreto, hemos contemplado el vuelo de una hembra. Su nombre es Endege. Y le vamos a dar un fuerte aplauso de despedida. Si en nuestra naturaleza existe un animal cascarrabias o malhumorado, podemos decir que nuestro siguiente invitado se lleva el primer premio. Este animal habita casi por toda Europa. Podemos encontrarlo también en nuestra península ibérica. Es un animal rechoncho, muy bajito. Casi algunos dicen que parece un pequeño felino. Tiene unas patitas muy cortas, pero extremadamente ágiles y musculosas, gracias a las cuales estos animales que viven en grandes grupos hacen tejoneras, que así las llamamos, de metros y metros de longitud bajo la tierra. Por supuesto, sus hogares se llaman tejoneras, ya que estamos hablando de este mundo animal, el tejón. El pelo de nuestro tejón,
¿qué es eso?
Al igual que el del resto, es en tonos grises y blancos. Ese pelo es muy grueso y muy suave. Gracias a ser tan grueso y tan suave, es muy difícil que se enrede. Los tejones lo necesitan. También ayudándose de su cabeza en forma de flecha, son capaces de introducirse entre los arbustos a toda velocidad, sin engancharse con las ramas, ya que, como dije anteriormente, ese pelo es muy difícil de enredar. Pero además de ayudarles a los tejones, el pelo les ha sido también un gran enemigo. Durante mucho tiempo se ha dado caza a estos animales para con ese pelo hacer y fabricar las brochas de afeitar. Hoy podemos decir que los tejones están un poco más a salvo, ya que estas brochas se fabrican con pelo sintético. Como dije, los tejones viven en grandes grupos, desde 2 hasta 12 individuos. Pero en ocasiones hemos llegado a observar a grupos de tejones de hasta 24 individuos, cambiando juntos de territorio. Son animales omnívoros. Se alimentan de frutas, de carne y no se asco tampoco a la carroña. Son extremadamente rápidos y ágiles. Se llama Riku. Y le vamos a dar un fuerte aplauso de despedida. A continuación vamos a conocer a un auténtico cazador del aire. Es un ave de bajo vuelo. Precisamente se le conoce así, porque a la hora de dar caza a sus presas, lo hace siempre desde lugares bajos de su territorio. Esta vez van a ser nuestros invitados los que lo cuiden hasta su propio puño. Vamos a calzarnos el guante en la mano izquierda. En él vamos a colocar una pequeña picadita de carne. Y nuestro voluntario debe ser muy fuerte para mantener el peso cuando se pose en su puño. Se trata de un ejemplar de Harris Hog. Los Harris Hog habitan en el continente americano, siempre en las zonas más cálidas, en los desiertos como Jalisco, Nuevo México o California. En este tipo de desiertos, las temperaturas son extremas y en ocasiones alcanzan los 50 grados de temperatura. Hay
ayudarle un poquito para que él pueda volar. Tiene razón. Como decía que no se levantara nadie, no quería levantarse. Uno más. Ya estoy yo contigo. Mira. Hasta el final. Y ahora se va a posar el pájaro para comer la picadita de carne. Con sus alas, tápalas y alimento. Esta es la forma que tienes de protegerla para que las aves oportunistas no se lo arrebaten. El carrisco es un ave de bajo vuelo, como dije anteriormente, y la morfología de su cuerpo es prototípica de ello. Posee unas alas cortas y redondeadas, y su cola es grande y en forma de abanico para poder usarla a modo de timón acrobático. Por supuesto, de esta manera sortea cualquier cactus, arbusto u obstáculo que haya en su medio natural. Se le considera una de las aves más inteligentes de la naturaleza. Tanto es así que se dice que son capaces de demostrar sentimientos humanos, como por ejemplo pueden ser los celos hacia sus dueños, provocados por otras mascotas.
¿Esa es la que tiene la raya?
Vamos a volar al pájaro, ¿vale? Con la mano izquierda. Muy bien. Las muñecas de los Harrisburg. Los tarsos están por completo calientes de plumaje. Esto es así, porque si su intento de caza fallara, introducirían sus garras dentro de las uvas o madrigueras de los conejos para darles caza.
Hoy estamos conociendo a un ejemplar muy joven. Las plumas de su pecho son aún moteadas. Cuando crezcan, se volverán todas de un mismo color uniforme. Los carrizos poseen tonos marrones, desde oscuros hasta beige muy claro.
Me tapabas el paisaje.
Si se fijan, de sus tarsos cuelgan dos cuerdas de cuero.
Claro, es que ya se ha puesto delante de mí. Me ha puesto el brazo izquierdo y se ha puesto delante de mí al lado del brazo izquierdo. Claro, era ella creo realmente la que no le dejaba ver.
Se llama Thor. Y le vamos a despedir a él y a nuestros voluntarios.
Realmente ha sido ella la que le tapaba.
Vamos a mantenernos en el continente americano para, como dije anteriormente, conocer esta vez a un pariente
muy próximo. Esa tipa la he visto pasar, pero no me había dado cuenta que era la que había
visto. También posee un cuerpo rechoncho, aunque más alargado. Una cola espesa y anillada, aunque también mucho más alargada. Pero lo que más caracteriza a nuestro siguiente invitado es un hocico largo y direccional que se dice que recuerda a las trompas de los elefantes. Gracias a este hocico, poseen un gran sentido del olfato. Esto les permite localizar incluso las puestas de las iguanas enterradas a varios metros bajo tierra. No tienen ningún problema para desenterrarlas gracias a sus ágiles manitas. Vamos a verle muy de cerca, así que necesito que echen todo su cuerpo lo máximo para atrás, que junten las piernas y, lo más importante, las manos y los brazos detrás de la espalda. Esta va a ser la forma de conocer a nuestra cría de Guadí.
¡Ay, sí! ¿Qué es eso? ¿Un chonqui?
Los machos de Guadí, como estamos conociendo hoy aquí, en la naturaleza son solitarios. Las hembras, por el contrario, son animales gregarios.
más que no pasa.
Viven siempre en grandes grupos de hombres solo con sus críos. A la hora de alimentarse, los guardias se dan los chicos
chiflados.
Se
vence
siempre en grandes
grupos. Varios guardias. Claro. Le gusta saltar a la gente.
No les
gusta
¿no? Como pueden observar,
yo ya había conocido uno en Iguazú,
sí, que quería guindarle la...
que quería guindarme algo del bolso.
Les permiten
sí. No olió, no que no había nada comestible.
Pero al igual que los kinkajús, su cola también es su quinto miembro. Les ayuda, pero no tanto como a ellos, ya que es solamente semiprensil. Como dije anteriormente, a la hora de alimentarse se reúnen en grandes grupos. Varios buscan las zonas más altas para desde allí vigilar todo su territorio. De esta forma, si se acerca cualquier tipo de peligro o cualquier depredador, emiten altos ladridos para avisar al resto de guatís que se alimentan en el suelo que corren en peligro. Se llama Tom. Y le vamos a dar un fuerte aplauso a este día. Los principales objetivos que tenemos con estas exhibiciones de FaunaVentura es concienciar a los más mayores y a los más pequeños de que el medio ambiente es una de las cosas más importantes para todos. Pero esto no lo dicen en muchos sitios. Desde el colegio hasta el trabajo, incluso en la televisión, en muchos lugares. De una manera diferente al resto, con nuestros animales queremos llegar al corazón de todos ustedes para que entiendan una cosa muy importante. Y es que mantener a nuestros animales y conseguir que no se extingan muchas especies dependen del mantenimiento de su medio. Por supuesto, también dependen del respeto que tengamos a estos ejemplares.
¿Qué es eso?
Para explicarles bien lo que quiero que entiendan, hemos traído a este
pequeño.
Se trata del ocelote. El ocelote recibe su nombre por todas las manchas que tiene en su cuerpo. Esas manchas se llaman ocelos y les ayudan a camuflarse en su medio natural. Pese a tener casi todas las manchas muy parecidas, hay dos completamente diferentes al resto. Son esas grandes manchas blancas que tiene justo detrás de sus orejas. Esas manchas simulan ojos vigilantes de la noche para ayudar a los ocelotes a espantar a sus depredadores. Pese a su pequeño tamaño, este felino es uno de los más temidos en el continente americano. Y esto se debe a su agresividad. Con su joven edad, nuestro ocelote ya posee muchísima fuerza. Estos ejemplares, estos felinos, poseen unas almohadillas plantares que no producen ruido alguno. Sus uñas son retráctiles y aceradas. Y por supuesto su visión nocturna es perfecta. Todos estos elementos juntos ayudan a los ocelotes en su cometido nocturno. Y en concreto ayudarán al nuestro a convertirse en todo un depredador. Pero para ello, como han podido observar, tanto en la naturaleza como en cautividad, deben con sus juegos agilizar sus movimientos. Hemos traído la presencia de nuestro ocelote para que respetemos un poquito más a nuestros animales y a su medio. En concreto, es importante que le conozcan, ya que es uno de los animales más cazados en el continente americano. Eso se debe a su suave pelaje. Es el pelaje más suave del mundo de los felinos. Ese pelaje es moteado y precisamente por eso han puesto un alto valor a él en el mundo de la peletería. Hemos conocido a un macho, su nombre es Tim, y aunque se haya ido ya, vamos a darle de nuevo un fuerte aplauso. Para despedir esta exhibición, vamos a volver al principio del todo, a las normas de seguridad. Vamos a recordarlas todas para conocer a nuestro último invitado. Vamos a mantener esta vez muchísimo silencio. Que todo el mundo se siente en las gradas. Y vamos a mantener la máxima quietud. Esta vez vamos a dirigirnos para despedir esta exhibición hasta el continente africano, para conocer a una auténtica asesina del aire. Es conocida por ser la reina de los cielos africanos. Su nombre es Ilenia y se trata del águila rapaz.
¡Qué fea!
El águila rapaz posee muchísima agresividad. Si se fijan, pese a estar en el puño de nuestro compañero, posee, mantiene sus alas abiertas y sus plumas completamente erizadas. Esta es la forma que tiene de demostrar quién es la que manda en el territorio. Su envergadura alar supera los 2 metros de longitud y tiene muchísima potencia, tanto en sus garras como en su ganchuca y fuerte pico. Gracias a estos elementos y a su agresividad, el águila rapaz es capaz de alimentarse desde pequeños roedores, mamíferos, reptiles, escurridizos peces e incluso de vetar el alimento a otras águilas de igual o mayor tamaño en pleno vuelo. También, gracias a esta agresividad, el águila rapaz no posee depredador natural alguno, a excepción común del ser humano. El final de esta exhibición ha sido para demostrarles que necesitamos respetar el medio natural de nuestros animales, ya que tanto el águila rapaz como el ocelote son un mamífero y un ave extremadamente cazado. Como dije anteriormente, hemos contemplado el cielo de la auténtica reina de los cielos africanos. Se llama Ilenia y le vamos a dar un fuerte aplauso de despedida. Y ya contando con la presencia de Ilenia, damos por finalizada esta exhibición. Pero no sin antes, cómo no, agradecer el trabajo y esfuerzo de nuestro naturalista. Él es Javier Danzo. Y les agradezco muchísimo que hayan pasado estos minutos de Fauna Salvaje en Libertad con nosotros. Muchísimas gracias y que sigan disfrutando el partido. ¡Hasta la próxima!
Espero que hayan disfrutado de esta interesante postal. A continuación, les dejo los datos donde pueden dirigir sus opiniones o comentarios. Correo postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica, con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido, sin antes invitarlos a una próxima edición de Postales Sonoras.
Postales Sonoras. Postales Sonoras.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándolos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.